un nuevo tributo al agro. Una propuesta así suele despertar inmediatamente el rechazo de las gremiales del campo. Sin embargo, esta vez la idea vino desde adentro mismo del sector. Mientras el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional de Intendentes analizan alternativas para financiar las grandes inversiones que están pendientes en cuanto a carreteras y caminería rural, un grupo de productores lanzó una propuesta atípica que llama la atención en un sector que se ha quejado más de unas veces de la carga impositiva que debe enfrentar. Me refiero a la noticia que ayer adelantábamos aquí en Perspectiva. Las cooperativas agrarias federadas y el conglomerado de oleaginosos propusieron a las otras gremiales del agro que se cree una tasa que pagarían los productores y cuya recaudación se destinaría específicamente a mejorar la infraestructura vial de nuestro país. ¿De qué estamos hablando? ¿De aquello de el que rompe paga, que llegó a manejar algún jerarca de gobierno? ¿Por qué piden este nuevo tributo? ¿Qué condiciones plantean? Vamos a conversarlo, vamos a profundizar en esta novedad. Para eso estamos en contacto con el ingeniero agrónomo José Marianín, directivo tanto del conglomerado de oleaginosos como de las cooperativas agrarias federadas. Ingeniero Nin, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Dónde lo encontramos? ¿En Yung o más bien cerca de la Expo Activa?
No, bueno, estoy en Yung, sí, en mi casa, que vivo a 10 kilómetros de Yung. Y después de ese titular que se mandó, prefiero no salir de casa porque seguramente los productores me van a querer matar. En realidad no, dicho así, un nuevo impuesto al agro suena bien. Por eso amerita mucho discutir este tema y profundizarlo, ¿no?
Sí. Un nuevo tributo, decía yo, porque no es lo mismo, ¿no?, una tasa que un impuesto.
Correcto.
Pero vamos en primer lugar a aclarar ¿qué instituciones son las que están representadas en esta iniciativa? ¿Qué son las cooperativas agrarias federadas?
Bueno, las cooperativas agrarias federadas son, agrupa cooperativas agrarias, a 24 cooperativas agrarias que están fundamentalmente en el litoral y el sur del país, cooperativas agrícolas, ganaderas fundamentalmente, y algunas también con énfasis en la lechería, y tienen una cantidad muy importante de productores afiliados. Entre ellas está Copagrán, que es la cooperativa de la a cual yo integro, que tiene más de 2.000 productores.
Uh-huh. ¿Y el conglomerado de oleaginosos?
Y el conglomerado de oleaginosos agrupa más del 80% de los las empresas que producen y exportan grano en este país. En definitiva quien en este momento está haciendo el llamado a las otras gremiales, para dedicarse a estudiar este tema. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, si bien CAF este tema ya lo ha planteado el Congreso de Intendentes desde el año pasado, ya habíamos hablado, estuvimos en Paysandú, un Congreso de Intendentes, estuvimos hablando del tema. El conglomerado oleaginosos en un estudio sobre su competitividad en un proyecto financiado por el PAC de OPP, determinó que uno de los problemas graves que tenemos en la competitividad de nuestro sector de oleaginoso es el tema de los costos internos en caminería, en flete fundamentalmente, ¿no?
Ese es un problema de competitividad.
Es un problema de competitividad. Y le explico por qué. Porque, por ejemplo, si vamos al precio de la soja, en este momento la soja hoy está cotizando a $4.70 puesto en el puerto de Nueva Palmira, pero en el caso concreto nuestro, acá en la zona de Yung, tenemos $40 de flete hasta Palmira, lo que es casi el 10% del valor del producto, de un producto que a su vez es de los de mayor valor en el agro. Por lo tanto, digamos, el flete se come gran parte de esto. Con respecto al flete, si uno habla con un fletero, tiene tres grandes componentes muy importantes, que son el valor del camión, su amortización, su patente, los costos que paga, el valor del gasoil, que en Uruguay es el más alto de Latinoamérica, y el valor del salario del trabajador. Uruguay tiene, de acuerdo a la logística que tiene en su transporte, tiene, sobre todo en los momentos picos de zafra, momentos en los cuales la carga, en zonas donde se está plantando hoy hay caminería que está en muy mal estado, y eso determina que los camiones transiten por lugares donde se rompen más fácilmente, o sea, el costo de amortización es más alto, tienen mayor costo de combustible porque tienen que andar más despacio y tienen unas esperas en los puertos tradicionalmente, muy el año pasado, por ejemplo, o el otro año, o quizás este año va a pasar lo mismo, en Nueva Palmira tenemos esperas muy largas de hasta días de espera de los camiones, lo que hace que aumente el costo también por la mano de obra que está ocupada sin poder trabajar. O sea, un flete que de repente se podrían hacer dos viajes por día a Palmira, se termina haciendo uno o hasta uno cada dos días. Todo eso entonces encarece muchísimo lo que es el costo del transporte y en definitiva pasa a ser un problema de competitividad, ¿no?
O sea, lo que ustedes están advirtiendo, lo que ustedes están haciendo notar, es que los déficits en materia de infraestructura vial aumentan los costos de los fletes. Y bueno, y de esa manera es que terminan afectando la competitividad.
Exactamente, sí.
Y entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo salen de ese diagnóstico a esta idea que bueno, yo estaba manejando?
El tema, digo, una cosa que se ha manejado mucho en los últimos tiempos es que, bueno, Uruguay ha aumentado muchísimo su producción en madera, en granos, en carne, en leche, en todos los productos del agro. Estamos hablando de 20 millones de toneladas, más o menos, que se están transportando por año en el país. Y eso hace que la caminería y las rutas, que hasta hace unos años era, digamos que en Uruguay es un país que estaba muy bien en ese sentido, ha ido disminuyendo y se ha ido deteriorando gradualmente debido a un uso cada vez mayor y más intensivo. Y eso es exponencial, ¿no? Porque una carretera que está mal, digo, que cada vez está peor y entonces eso hace que haya que revertirlo rápidamente porque la situación es cada vez más difícil de transitar y los costos son cada vez mayores. Por lo tanto, acá hay que dar un golpe de timón en el sentido de mucho mayor inversión. En ese sentido, las cooperativas agrarias federales habían hecho un trabajo ya hace 4 años, estoy hablando de esto, en el cual se había calculado con un estudio que hicimos con Blasina del costo que tenía la reparación y la puesta al día de la infraestructura y pensamos que en ese sentido hay que volver a retomar el tema y nosotros estamos en nos hemos puesto con el Congreso de Intendentes y con el Ministerio de Obras Públicas de manera tal de realizar actualizar un diagnóstico que después de que hemos hablado con ellos nos hemos dado cuenta que es lo que está faltando para decir, bueno, en caminería rural, que son 70.000 kilómetros de caminería rural, hace falta una inversión de X magnitud, que sea que hay que determinarlo. En ese sentido hemos estado trabajando con el Congreso Intendente y el Ministerio, y se ha llegado a un acuerdo, que en el Congreso Intendente se votó el otro día por unanimidad, el otro día estoy diciendo hace 2 días en la expectativa, se votó por unanimidad apoyar el trabajo ese que se va a realizar en conjunto del Ministerio de las Públicas y las Intendencias. Es un trabajo de capacitación, bueno, ustedes lo tienen, un trabajo de capacitación y de puesta a punto, de manera tal de que en un plazo breve, digamos, podamos tener un diagnóstico de la situación actual y
ese,
ver.
Ese va a ser todo un avance, contar, después de tantas discusiones, de tanto hablar de este asunto, contar con un diagnóstico, con la información
claro,
concreta
porque
a propósito de cuál es el déficit de inversión.
Exacto, ¿y dónde? Porque estos días hemos estado escuchando este tipo de discusiones que aportan poco a la mejora de la competitividad, porque en definitiva se precian cosas objetivas acá. Entonces un estudio en el que estemos todos de acuerdo que es así y que determinado tipo de corredores por los cuales va a correr la producción deben arreglarse y sean criterios técnicos, bueno, después políticamente se dirá, bueno, vamos a darle más énfasis a este o al otro, pero que sea con un aval técnico en el cual estemos todos de acuerdo que hay que meter la inversión en tal o cual lado.
Estamos hablando de un diagnóstico a propósito del déficit de inversión en los dos rubros, caminería rural y carreteras.
En este momento nosotros estábamos hablando de caminería, ¿no? O sea, lo que se habló con el Congreso Internacional y el Ministerio de Obras Públicas. Por lo que hemos visto, hablado en el Ministerio de Obras Públicas, el tema de rutas es un tema que el Ministerio lo tiene muy bien determinado cuánto es. Uh-huh. Si bien en ese sentido hay un diagnóstico que supone que está muy muy actualizado del Ministerio, lo que es inversión en infraestructura ha ido disminuyendo.
O sea, hay un estudio hecho el retraso en la inversión se da en las dos cosas, en caminería rural y en carreteras.
Exactamente. En rural diría que es mucho mayor el impacto porque en esos 70.000 kilómetros que hablamos de caminería rural, hay, yo conozco lugares donde hace 15 años era una huella que transitaba nada más que una tropa o gente de a caballo, y ahora son caminos vecinales por donde pasan muchos kilos de producción, tanto forestal fundamentalmente como de grano. Entonces, ese tipo de cosas hay que actualizarlo rápidamente para saber de qué estamos hablando. El tema de carreteras, que son 8.700 kilómetros de carreteras que hay en Uruguay, digamos que por estudios que se han hecho, y yo he estado consultando un estudio que ha hecho el ingeniero Cáceres recientemente, como que no hay mucha necesidad de hacer más red de carreteras. Lo que hay que hacer es mejorarlas. Y en ese sentido, este estudio del ingeniero Cáceres plantea que la inversión en infraestructura bajó del 6 por mil del PBI hace 15 años al 3 por mil del PBI en estos momentos. Por lo tanto, si se hubiese mantenido la inversión de acuerdo a cómo venía, de acuerdo al porcentaje del PBI, en este momento tendríamos mucho mayor cantidad de dinero para lo que es la infraestructura de carreteras. Pero lo que es caminería rural se atiende de una manera muy distinta. O sea, el Ministerio de la Pública la atiende a través de un programa que es el programa 370, pero atiende nada más que 9.000 kilómetros de esos 70.000 de caminería rural. Por lo tanto, el resto lo tienen que atender las intendencias con recursos muy menguados, porque las intendencias, quiero recordar que antes recibían el 3% de la venta de ganado, después ese 3% se bajó al 1%, y bueno, y tiene otro tipo de recursos que le viene el gobierno central a través del programa 370, pero son notoriamente insuficientes para lo que debería ser la inversión en estos momentos,
¿no? Sí, y luego se agregó el ISIR, ¿no? El impuesto a la concentración de inmuebles rurales, que fue declarado inconstitucional y que ahora últimamente se sustituyó por el nuevo impuesto al patrimonio rural.
Correcto. Ese bueno, y ahí está, ahí va un poco a la propuesta nuestra, ¿no? Nosotros vemos que se había hablado del ISIR, sin hacer comentarios sobre lo que después falló, pero era para caminería rural. Después el patrimonio también era para ese mismo fin, pero después se cambió y era el 10% para la UTEC y después el 50% iba a ir para rentas generales. En definitiva, lo que era para caminería cada vez se fue menguando más, y terminamos esta semana un episodio de lucha por esos fondos, que lo vivimos todos, que culminó hace un par de días, en el cual hubo una transacción. El Poder Ejecutivo terminó dándole 15 millones de dólares más a las intendencias para atender la urgencia esta, ¿no? Pero nosotros queremos salirnos de esta urgencia y decir, bueno, vamos a ver el problema, levantar un poco la mira y ver un poco más a largo plazo. Y en ese sentido pensamos que es para nosotros, ¿no? Digo, y humildemente para nuestras gremiales es utópico, estoy hablando de las cooperativas agrarias federales y el consorcio de Laginoso, es utópico pensar que de renta general se vaya a revertir ese proceso cuando uno escuché hace un ratito hablando de la pugna por el uso de los bienes de los dineros del Estado, y siempre lo que es caminería y obra pública pasó del 6 por mil al 3 por mil, y nosotros no creemos que eso vaya a mejorar mucho.
Entonces, o sea, ustedes parten del escepticismo, si se espera efectivamente por rentas generales a los efectos de realizar las inversiones que están pendientes, el proceso va a ser muy lento. Y eso no puede ocurrir. Ustedes entienden hay que iniciar un shock de inversión.
Exacto.
Y entonces, ¿cuál es el instrumento alternativo?
Si no ocurrió en estos 7-8 años de bonanza económica que tuvo el país, ojalá sigan, pero habría que hacer un giro. Entonces, nosotros pensamos, dada la historia, los que tenemos unos cuantos años en esto, vemos que las cosas que han funcionado en este país son, lamentablemente han sido cosas que van directamente para ese fin. Por ejemplo, les voy a poner el Plan Nacional de Silos, se creó en la década del 70 por el ministro Medero para hacer obra de silos en este país. El 2.5% de la producción de grano secano se destinaba a ese propósito y los silos se construyeron. Y en un determinado momento se dejó de cobrar porque ya se habían construido una determinada cantidad de silos que era suficiente. Medir el 0.2% de la producción de todos los productores agropecuarios va para Medir. Medir ha construido desde el año 68 a la fecha más de 30.000 viviendas sin que nadie se enterara demasiado. ¿Por qué? Porque la plata viene de ese fondo y la plata se administra y se usa para construir vivienda rural, una obra que fue magnífica. El INIA también se financia de la misma manera. Por lo tanto, nosotros pensamos que un instrumento idóneo podría ser una tasa. Por supuesto que estamos dispuestos a discutirlo con el resto de las gremiales, que sabemos que hay oposición, sobre todo hay oposición a seguir pagando impuestos que van a una bolsa que no se sabe después qué va a financiar.
Sí, pero entonces, lo que pasa que, como usted razonaba recién, de un modo u otro, ese costo lo termina pagando el productor.
Ya lo estamos pagando. Porque
por más que no exista esa tasa, usted dice, lo estamos pagando con los costos que tenemos que enfrentar por el lado de los fletes, por ejemplo.
Sí, el estudio ese que menciona Lucio Cáceres dice que en términos generales, estoy hablando, un flete con mala caminería es por lo menos el 20% más caro que lo que es que lo es un flete en buenos caminos, digo, y debe ser así o mucho más. Entonces, nosotros ya lo estamos, por supuesto, uno después aspira que si los caminos están en buenas condiciones, los fletes tengan otros costos, uh-huh. Y no solo los caminos, sino toda lo que es la logística de recibo de granos, de manera tal que el transporte de los granos sea, los granos y el resto de la producción, ¿no?
Lo que usted dice es, de hecho, el productor ya lo está pagando, ese costo, bueno, paguémoslo de manera directa, por la vía de una tasa, que no se vaya simplemente a compensar los destrozos que la caminería produce en los camiones y los desgastes que produce, que se vaya a invertir en la mejora de esa caminería.
Claro, por eso nosotros proponemos que sea una tasa específica, que vaya a un fondo con el cual se cree un fideicomiso que sea administrado por el poder ejecutivo, en el cual estará el Ministerio de Obras Públicas, obviamente, las intendencias y con participación de los productores en la dirección de ese que se va a crear, ¿no?
Uh-huh. Enseguida, si le parece, profundizamos un poco en la idea, a partir incluso de algunas preguntas que han llegado de los oyentes.
Bien.
Ya continuamos en diálogo con el ingeniero agrónomo José María Nin. Mientras el sistema político sigue buscando alternativas para financiar las inversiones de fondo que están pendientes en materia de carreteras y caminos rurales, esta semana se conoció una iniciativa bien interesante. Las cooperativas agrarias federadas y el conglomerado de oleaginosos acaban de proponerle a las otras gremiales del agro la creación de una nueva tasa que pagarían los productores y cuya recaudación iría directamente a mejorar y mantener la infraestructura vial. De eso es que estamos conversando esta mañana con el ingeniero agrónomo José María Nin, que representa justamente esas dos instituciones. Ingeniero Nin, usted hacía recién algunas puntualizaciones a propósito de cómo funcionaría esa tasa. ¿Podemos repetir cómo era?
Bueno, nosotros, aclaro que en ese sentido nosotros pensamos que es una idea nuestra, digo, que la ponemos a consideración y por supuesto va a llevar muchísima discusión antes de salir algo de eso. Pero estas cosas han funcionado aplicándole una tasa a la primera venta de los productos agropecuarios, que la recauda, en este caso la recauda el que hace la primera venta, digamos, hay un agente de retención que después vuelca ese dinero, lo volcaría directamente a este fideicomiso. Pero eso para nosotros es lo más fácil de recaudar y es lo que haría que todas las producciones pudieran aportar en ese sentido. La digamos que la forestal es un poco distinta porque tiene otra forma de funcionar, pero a su vez también debería ser la más fácil de poder hacerlo.
¿Ustedes tienen una estimación de cuál sería el monto de esa tasa?
Y no, bueno, justamente nosotros pensamos que lo que hay que hacer es un estudio previo para cuantificar el problema, porque nosotros no podemos decir vamos a poner el 1, el 2, el 3%, cuando en realidad no sabemos exactamente bien cuánto es la inversión que hay que hacer y en qué plazos, y cuánto aportaría esta tasa, digamos, y cuánto podría aportar el gobierno central. Esas son todas las cosas que hay que discutir.
El dinero iría a un fideicomiso, decía usted.
¿Cómo?
El dinero iría a un fideicomiso, ¿y quiénes administrarían ese fondo?
Ese fideicomiso, bueno, acá hay instrumentos que se han utilizado y se pueden utilizar, digo, la corporación vial puede ser un instrumento en el cual se podría, nosotros estuvimos hablando inclusive con la gente de la corporación hace como un año ya, hacían una reunión en la Intendencia de Río Negro cuando ellos estuvieron sacando un fideicomiso para la caminería en la lechería de acá de la zona de Río Negro, y nos dijeron que bueno, que sí, que digo, es uno de los instrumentos posibles, pero en ese sentido son todas las cosas que nos parece que hay que discutir para llegar a un consenso y llegar a un acuerdo. De todas maneras, pensamos que es bien claro, digo, y en base a las necesidades sería el aporte que habría que hacer. O sea, si uno saca las cuentas de cuántos son las producciones nacionales en cada uno de los rubros, digo, pensamos que no debería ser una tasa demasiado grande para poder llegar a una posibilidad cierta de mejora de la caminería, ¿no? Uh-huh.
En la gestión del fondo participarían el Poder Ejecutivo, el Congreso de Intendentes, las gremiales del agro.
Sí, correcto. Nosotros aclaro que para nosotros es fundamental este estudio previo, porque si bien el Ministerio de Obras Públicas y las Intendencias tiene un programa, que es el programa 370, en el cual se atienden 9.000 kilómetros de caminería, el resto de los 70.000 están sin relevar últimamente en profundidad. Por lo tanto, para nosotros este estudio es totalmente previo antes de empezar a manejar cifras y ese tipo de cosas, porque nos podemos llegar a llevar grandes sorpresas, ¿no?
La tasa la pagarían los productores, ¿no la pagarían otros usuarios de la caminería rural y de las carreteras?
Y bueno, no, en este caso estamos hablando de caminería, ¿no? Digo, caminería fundamentalmente la utilizan los productores para sacar su producción. Digo, estamos hablando de...
Está bien, esa no es la puntualización.
No de las rutas nacionales, sino de la caminería. Las rutas nacionales en este momento se están atendiendo a través de los fondos que se recaudan y que, como decía hoy, en un momento fue el 6 por mil del PBI, en este momento está siendo el 3 por mil del PBI lo que se está aportando de rentas generales para la obra pública, ¿no?
Está bien, entonces, precisión importante, este fondo iría solo a financiar inversiones en caminería rural.
De todas maneras, nosotros pensamos que se ha confundido ya, digo, el mapa de caminos del país, o sea, de ruta del camino del país, como la producción ha tenido cambios, digamos, donde de repente donde hay un camino vecinal, ese camino vecinal prácticamente ya es una ruta, uh-huh. Y sin embargo la atienden las intendencias. Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo, el Camino del Águila, que hace 30 años era un camino de huella, en este momento tiene más tránsito casi que la ruta 20, y los camiones de madero, de ganado, alternativamente van por una u otra, de acuerdo a cómo estén. Y eso para la Intendencia de Río Negro, por ejemplo, es un costo pavoroso, porque es una carretera de balastro, que en definitiva se termina rompiendo, en la primera lluvia se rompe y se deshace, ¿no?
Pero entonces, la tasa la pagarían los productores, no los transportistas.
Y no, lo que pasa es que los transportistas lo que hacen es prestar un servicio, o sea, y lo van a trasladar. En definitiva, del cuero salen las correas, y acá la que termina pagando todo esto es la producción. Entonces vamos a transparentar esto y decir, bueno, si la va a pagar la producción, que lo paguen a primera venta, porque es muy difícil cobrarle a los transportistas. Ya con peajes es imposible, porque cobrar un peaje en este punto, desde el punto de vista, es imposible. Uh-huh. Y además, cada grano que se produce o cada kilo de carne, que lo pague una vez, o sea, y eso se paga con la primera venta, eso es nuestra opinión, ¿no? Digo, puede haber otras opiniones muy respetables. Digo, sé que el ingeniero Cáceres ha propuesto que sea a través de que se pague el combustible, por ejemplo, digo, en ese sentido, es toda una discusión que hay que dar, ¿no?
Preguntan algunos oyentes, como Guillermo, ¿qué seguridad tenemos de que si pagamos esa tasa va a bajar efectivamente el costo del flete? Porque ahí radicaba buena parte de su argumentación, ¿no? Usted decía, los productores, de hecho, ese costo lo estamos pagando porque por el mal estado de la caminería rural el flete nos cuesta más caro.
Sí, sí, sí. Bueno, digo, eso, por supuesto, como es el flete es un tema de precio de mercado, digo, va a depender de una transacción. Nosotros en la cooperativa tenemos con los transportistas una pelea a muerte en cada vez que se determinan los fletes, y realmente lo que ponen en juego sobre aumentar la tarifa es este tipo de cosas. Y en la medida, si este argumento no está, digo, tampoco hay mucho argumento para ponerla, digo, y además los transportistas tienen toda una paramétrica de costos en las cuales estas cosas están contempladas y se supone que le dan racionalidad a la tarifa que ponen, y en ese sentido, si están transitando por buenas carreteras, seguramente van a tener que bajar los costos, ¿no? Y no solo eso, sino lo que decía hoy, que no es menor, es el precio aumenta considerablemente, el aumento de zafra, por los botones que tenemos en los puertos, y ahí hay un puerto de Montevideo, puerto de Nueva Palmira fundamentalmente, y en ese sentido hay también mucho para hacer, ¿no?
Digo, bueno, pero
y ahí está trasciendo lo de la caminería, ¿no?
Ahí está, ese es un requerimiento de infraestructura de otro tipo, ahí ya no estamos hablando de caminería rural, eso no se solucionaría con esta tasa.
No, se solucionaría si el Estado vertiera para obra pública lo que debería estar vertiendo, que no lo está haciendo, ¿no?
Más preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo han reaccionado el Congreso de Intendentes o las gremiales del agro cuando recibieron esta carta con la iniciativa de ustedes?
El Congreso de Intendentes, muy bien. Lo que pasa es que hace tiempo que venimos trabajando con el Congreso de Intendentes y con el Ministerio de Obras Públicas. Y el Congreso de Intendentes está totalmente de acuerdo en que haya un impacto en la inversión. En el resto de las gremiales, por ejemplo, la Federación Rural ya nos contestó ayer de que está totalmente dispuesta a trabajar en este tema, pero que en principio no les gusta nada el tema de seguir aumentando la carga impositiva. Digo, cosa que nos parece bien. Digo, a un intendente me dijo, bueno, pero se supone que si esta tasa va a estar, se bajará otro tipo de impuestos. Y bueno, son las cosas que hay que discutir. Lo que nosotros pensamos que es cierto y que es como debería ser, que tiene que haber un dinero que vaya a un fideicomiso que administre esto, porque si no, las prioridades del Estado siempre están para otro lado y no para mejorar la infraestructura, ¿no? Y bueno, sí, lo que pasa es que si uno ve el estado en el que están las rutas, acá un vecino mío tiene unas parcelas en la vía hecha, porque sabe que nunca más se va a ver, y tiene ganado en la vía y en todos lados es así, y uno no ve de cerca esta solución, y bueno, nosotros somos realistas y estamos proponiendo cosas para ahora. Ojalá saliera lo del ferrocarril, pero le advierto lo siguiente: el ferrocarril para el Uruguay, Uruguay tiene distancias muy cortas, entonces el ferrocarril sirve en determinadas condiciones, en otras no sirve, y lo que sirve es el camión, porque si uno va a hacer un flete corto hasta la estación, y después otro flete corto desde el ferrocarril hasta el puerto, salvo que la vía llegue hasta el silo, encarece mucho, y en fletes cortos del ferrocarril a veces no da solución. Da solución en flete de una determinada distancia para adelante. Por lo tanto, en los granos que se producen bastante cerca de los puertos, Uruguay en ese sentido podría ser muy competitivo, porque es mucho más competitivo que, sobre todo, que Brasil, que transporta 2.000, 3.000 kilómetros la soja, por ejemplo, para llegar a los puertos. Uruguay tiene 200 kilómetros de promedio y, sin embargo, tenemos unos fletes altísimos. O sea, pensamos que el modo más idóneo es o bien por camión o bien, sí, por agua, ¿no? O sea, pudiendo, si el puerto de Fray Bentos tuviera un calado suficiente para poder ponerse a la altura de Palmira, Fray Bentos sería una solución, es una solución magnífica para la mitad del grano de este país que se produce en una zona que es más competitiva y por Fray Bentos que por Palmira. Pero ahí tenemos el problema del calado, que los estudios que hay indican totalmente que no hay ninguna dificultad desde el punto de vista físico para hacer el calado de la misma profundidad que Palmira. Ya hay unos estudios hechos hace un año que terminó una consultora, pero acá, ahí tenemos el problema político con Argentina, que da la impresión de que es bastante inabordable. De todas maneras, ahora se va aparentemente a empezar a hacer un dragado hasta 26 pies, que eso permitiría una mejora, pero de todas maneras es un puerto que está muy bien ubicado y que seguramente en el futuro, con un calado apropiado como el de Palmira, gran parte de la producción va a poder salir por ahí, lo que va a mejorar el tránsito y no se va a utilizar tanto esa red que va hacia el sur, que sobre todo ahora con lo de Monte del Plata va a estar sumamente congestionada, ¿no?
Ingeniero Nin, para terminar, ¿cómo sigue ahora esta historia? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Y bueno, ahora esta historia sigue que nosotros hemos invitado a los gremiales a discutir este tema. Lo que no hay ninguna duda que el Ministerio de la Pública y el Congreso de Intendentes ya se han puesto de acuerdo, digamos, para hacer este estudio, este relevamiento que nos va a dar luz sobre las necesidades de inversión en los 70.000 kilómetros de caminería. Y después nosotros seguiremos discutiendo con las otras gremiales para ver qué propuesta hacemos al sistema político sobre la posibilidad de aplicar algún instrumento como esta tasa que hablábamos para poder financiar lo que surja de este estudio, ¿no?
Ingeniero agrónomo José María Nin, directivo del conglomerado de oleaginosos y de las cooperativas agrarias federadas, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, todas estas explicaciones. Aclaro para los oyentes que la carta que ustedes han dirigido a las otras gremiales va a estar disponible en espectador.com para quienes quieran repasarla, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias, Emiliano, por la posibilidad de poder explicar estos temas.
Hasta pronto. Hasta luego.